Bueno, se quiera reconocer o no, los padres y madres sabemos que alguna vez, o muchas, pues perdemos un poquito la paciencia y gritamos a nuestros hijos. Cierto es que la vorágine del día a día, las prisas, atascos, el estrés de la casa, el trabajo, eso de tener que llegar a final de mes, pagar todas las facturas, pues favorece que podamos en un momento dado estallar con una palabra más alta que la otra cuando un hijo pues no nos hace caso o no se comporta como nos gustaría. Al final es eso, el estrés de los padres que lo acaban pagando los hijos, y necesitamos claves pues para conseguir que no nos dejemos llevar por ese estrés y que al final no les gritemos y así no nos desesperaremos nosotros y veremos que el chaval, pues, o el niño o la niña, pues seguramente la orden o entiende perfectamente lo que nos está pasando sin tener que sufrir justo lo que nos está pasando a nosotros. Para hablar de ello, vamos a hablar con Tania García, es experta en educación respetuosa y asesora de familia de la Fundación www.edurespeta.com. Tania García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo decía que yo creo que casi todos, Lartaun y yo, los dos somos padres, y en alguna ocasión, o sea, lo intentamos evitar, nos mordemos las uñas, te acabas pellizcando y hay un momento en el que de repente una palabra ves que ha tomado un tono, o mejor dicho, un volumen que no era el que te gustaría haber empleado. Esto nos pasa a todos.
Sí, la verdad es que, bueno, nos pasa a todos, pero tenemos que ir trabajando poco a poco, día tras día, para que nos pase menos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los hijos son lo más importante que tenemos y tenemos que intentar no hacerles a ellos lo que a nosotros no nos gusta que nos hagan, ¿no? A nosotros no nos gusta que nos hablen gritando, entonces, pues, tampoco les tenemos que hablar así a ellos. Es cuestión un poquito de sentido común, ¿no? Yo sé que el día a día y el estrés y un poquito la vida en general cuesta, pero que básicamente se trata de no hacerles a ellos lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros.
¿Qué ocurre en la cabeza de un niño cuando se le grita?
Bueno, supongo que las consecuencias negativas incluso son a nivel biológico, ¿no? Pero las consecuencias negativas son muchas. Ellos se sienten, para empezar, se sienten mal, sienten malestar, aparte del estrés que provoca, ¿no? El que te estén gritando, el que te estén avasallando a través de un alto volumen, de estar increpándote. Aparte, pues ellos, lógicamente, tienen problemas de concentración. Si ellos viven, a ver, por un grito, ¿no? Todos tenemos, pues, malos días. Pero si en una familia se educa a través de los gritos, si los gritos son constantes, pues lógicamente los niños acaban sufriendo pues problemas de concentración, frustración, rabia, acaban teniendo rabia contra los padres, ¿no? Porque al fin y al cabo no entienden bien el por qué se les trata de esa manera. Tienen baja autoestima, desatención. Por supuesto, al niño le estamos dando un mal ejemplo, ¿no? Porque es, si tú no quieres que tus hijos griten, si no quieres que se comuniquen contigo mismo o incluso con los demás a gritos, pues lógicamente es lo que está viviendo en casa, es lo que ve, es lo que integra como una herramienta comunicativa, porque al fin y al cabo es como se comunican con él. Entonces, aparte de todas las consecuencias negativas que tiene a nivel emocional, pues tiene también unas consecuencias a nivel social y comunicativo, porque al fin y al cabo es como aprenden a comunicarse.
Lo hacemos muy mal.
¿Lo hacéis mal vosotros?
Digo, los padres que de vez en cuando pues levantamos la voz, que nos acostumbramos malamente, ¿no?, a vivir en una sociedad donde la prisa, donde la exigencia, donde todo es tan apremiante y al final, bueno, pues no distinguimos, ¿no?, a la hora de en momentos de complicación, pues el tener que convivir con gente que se está formando, que gente que va a repetir posiblemente en el futuro las actitudes que vean nosotros, ¿no?
Claro, yo es que me pensaba que decíais que vosotros lo hacíais mal, pero sí, la sociedad en general está como muy acostumbrada a que los niños pues son como un poquito los últimos que llegan, ¿no? Los niños son como, bueno, la familia ya está hecha, la sociedad se lleva un poquito por los adultos y los niños son como los últimos que llegan, pero en realidad son los primeros a tener en cuenta. Los niños son la prioridad de la sociedad, porque en ellos, en sus manos está el futuro de nuestra sociedad y de nuestro, bueno, nuestro país y de nuestro planeta, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay que dejarse llevar por eso, ¿no? Por el intentar inculcar algo a través de la obediencia y a través de los gritos, sino ser mucho más flexibles y sobre todo empatizar mucho con nuestros hijos y entender que necesitan serenidad y que necesitan comprensión y apoyo como lo necesitamos los adultos.
Fíjate, hoy justo, bueno, ya el miércoles que hemos dejado atrás, charlaba con mi mujer y me decía que habían estado unos talleres en el colegio y que comentando con la madre de otros niños, pues una de ellas como que pasaba bastante de niño, ¿sabes? O sea, estaba haciendo un poco revoloteador y haciendo algunas cosas que normalmente los demás padres no veíamos muy normal. Y pues la madre ha dicho, dice, mira, dice, si es que yo ya le he gritado dos o tres veces y no me ha hecho ni caso. Y dice Rebeca, dice, yo lo único que le he dicho, dice, no voy a ser yo quien tenga que corregir a ninguna madre. Dice, hombre, yo intento que si la primera orden no me la ha entendido o no me ha hecho caso, que la segunda ya sí, y no que sea con gritos, sino razonando con el niño. Claro, esto que nos está escuchando, decir, bueno, razonar con un niño, ¿cómo debemos de mirar? ¿Cómo debemos de tratar a un niño para que al final nos entendamos mutuamente?
Claro, pues básicamente lo que hay que hacer es mirar a los niños como a iguales, ¿vale? Porque normalmente se suele cometer el error de mirar a los niños como si nosotros fuéramos superiores a ellos, ¿no? Como si tuviéramos esta superioridad o autoridad por ser sus padres. Y en realidad tenemos que mirarlos como iguales. Y además con un poquito más de empatía, ¿por qué? Porque ellos no tienen la experiencia ni tienen las herramientas que tenemos nosotros. Nosotros ya tenemos una carrera. Entonces no podemos exigirle a un niño lo que todavía no es capaz de razonar y de reflexionar y de entender. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ser empáticos y mirar desde sus ojos. Cada cosa que pase, cada situación, cada conflicto, cada actuación que nuestro hijo haga, deberíamos mirarlo desde su punto de vista. Es un trabajo, bueno, un trabajo que puede parecer, aparentemente puede parecer complicado, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Es simplemente, yo siempre le comento a los padres que se imaginen como si cogieran una lupa grande, imaginaria, y es como intentar mirar a través de esta lupa, ¿no? Vale, pues me pongo la lupa y en realidad estoy viendo desde su punto de vista, ¿no? Porque lo que para nosotros es un gran conflicto y es algo totalmente fuera de sí, para ellos en realidad es a lo mejor un juego en un momento dado o es una situación muy distinta a lo que nosotros solemos pensar. Entonces no hay que ir más allá, hay simplemente que pensar como niños. ¿Sabes lo típico que se dice a veces, ¿no? Que cuando llegas a la vida adulta dices, ostras, ¿quién volviera a ser un niño? O ¿quién pudiera ser niño otra vez, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando eres niño, en realidad no te tiene que preocupar nada, esa es la ley, no te tiene que preocupar nada, tienes que ver la vida pues desde los ojos de un niño, y lo que queremos es que los adultos empecemos a aprender a entender a los niños, a comprenderlos, a ponernos en su lugar, a mirar desde sus ojos, no a través de los ojos del adulto.
¿Les escuchamos poco a los peques o, no sé, les hacemos poco caso, tenemos poco diálogo con ellos?
Sí, la verdad es que no, normalmente el diálogo hay mucho diálogo, les explicamos muchas cosas, le damos sermones, entre comillas, y no nos paramos realmente a escucharles, ¿no? El diálogo es imprescindible, la verdad es que tenemos que hablar con nuestros hijos, pero tenemos que hablar desde la empatía. Entonces tenemos que dialogar y explicar las cosas, expresar los motivos, expresar las causas de cada cosa de una manera totalmente pausada, mirándoles a los ojos, teniéndoles en cuenta. Pero esto no quita que nosotros les tengamos que escuchar, ¿vale? Muchísimas familias se paran a dar este sermón, lo que comento, pero en realidad no escuchan la parte del niño, ¿no? No se paran a mostrar interés por aquello que ellos nos quieren comentar. Entonces es tan fácil como, igual que a mí me gusta que me tengan en cuenta, que me escuchen, pues yo también voy a tener en cuenta a mi hijo y voy a escuchar lo que me dice. Aunque a mí me parezca una tontería porque muchos padres lo catalogan así y en realidad los niños no dicen tonterías, pero bueno, que si aunque a mí me parezca algo que no tiene importancia en mi mundo adulto, de todas las maneras tengo que escuchar activamente, que nuestro hijo sepa, bueno, que los hijos en general sepan que se sientan escuchados, que se les tienen en cuenta, que realmente estamos tomando importancia a lo que nos está diciendo, ¿no? Es como que, ¿por qué has tirado esto? Ay, pues he tirado esto porque estaba jugando, ¿no? Y entonces poder empatizar y decir, vale, ha tirado eso, pero no ha sido con esa mala intención y esa mala leche que algunos padres suelen pensar. Es que quizá a lo mejor estaba jugando y lo ha tirado porque estaba jugando en su libertad, ¿no?, de juego. Entonces, cuando les escuchamos, nos ponemos en su lugar y además les escuchamos, pues ellos ven la vida también de otra manera, ¿no? Empiezan a notar que tienen confianza en sus padres, que pueden decir las cosas sin este miedo a las consecuencias, ¿no? El decir, pues mira, he tirado esto porque estaba jugando y me he imaginado no sé qué y resulta que lo he tirado, ¿no? Pues escucharle, que darles la oportunidad de expresarse, de escucharles con pleno interés. No una escucha de esas que al día siguiente te digan, ¿te acuerdas lo que te conté del cole? Y tú digas, ostras, no me acuerdo, es que no sé qué me contó porque estaba pensando en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que siempre alejarnos un poquito de nuestro mundo y cuando estemos con nuestros hijos, pues escucharles.
Y esta manía que tenemos muchas veces los padres de coger a nuestro hijo y decirle que tiene que pedir perdón o que tiene que compartir todo. A mí hace poco me ponían un ejemplo, no sé si es realista o no es realista, que me decían, tú le dejas tu coche a tu amigo, o sea, llega a cualquiera y le dice, ah, toma, mi coche, no sé qué. Y otros siempre es, venga, déjale tu juguete, no sé qué, hay que compartir. Y, bueno, ¿esto es verdad o es algo ahora de repente que se ha hecho también vox populi de no, que estamos equivocados, que no hay que tampoco compartir todo?
Claro, justamente esta comparativa del coche la hace Carlos González, que es un pediatra que, bueno, es de este área, ¿no?, de la educación respetuosa, y simplemente se trata en eso, ¿no?, en empatizar. Entonces, cuando a los niños se les atosiga para que compartan, ¿no?, es esta época en la que son, sobre todo, pequeñitos, van al parque, lo típico, ¿no?, venga, déjale tu coche a Juanito, déjale tu coche a Juanito, y en realidad, ¿por qué lo tiene que dejar? Es una persona extraña que no conoce de nada, que es la primera vez que lo ve, y su tesoro más preciado, que es ese coche, se lo tiene que dejar. Entonces, realmente rebajarnos y coger esta lupa que os he comentado antes de realmente valorar las cosas desde el punto de vista de un niño. Vamos a ver, ¿por qué le tiene que dejar algo? Cuando en realidad llegamos a la vida adulta y nosotros no vamos compartiendo las cosas con todo el mundo. O sea, es que ni con los propios hermanos. Yo el coche, pues bueno, valoraría mucho si se lo dejo a mi hermana o no, ¿no? Es como, ¿para qué tanto compartir? Pues sí, hay que saber empatizar, hay que saber tolerar, hay que saber comunicarse, hay que tener unas buenas relaciones sociales y respetar al otro y respetarse a sí mismo, pero eso no significa que tengamos que ir dejándolo absolutamente todo.
Hombre, quizá la diferencia, Tania, estribe en que yo a mi edad, casi 44 años, no necesito saber que las cosas de forma natural, cuando es necesario, se comparten, mientras que un niño necesita que le inculques una serie de valores para que cuando crezca, bueno, pues los tenga más o menos asumidos, ¿no?
Claro, pero entonces los valores parten de la base de, por ejemplo, el no gritar. Cuando tú no gritas a tu hijo, tú le estás inculcando el respeto a sí mismo y a los demás. Entonces, cuando quiera compartir, le va a salir solo. Porque no hay que ofuscarse tanto en estas cosas más de cara a la galería, de cara al qué dirán, sino hay que realmente trabajar la base. ¿Y cómo se trabaja la base? Pues eso, con unas buenas relaciones, empatizando con tus hijos, teniéndoles en cuenta, escuchándoles, aprovechando todo el tiempo que tienes para estar con ellos, para valorarles, para jugar, para hacer de todo. Y desde ahí es donde se parten todos los valores. Cuando un hijo está bien acompañado y no se le educa con gritos, no hace falta gritarle para que comparta, porque le va a salir solo.
Vale. Y si le hemos gritado, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Pedimos perdón? ¿Nos arrepentimos? ¿Hacemos que estábamos cantando?
No, hombre. Lo suyo es pedir perdón, ¿no? A todos nos gusta que cuando alguien comete un error, pues nos pidan perdón, ¿no? Y sepan reflexionar y sepan darse cuenta que lo han hecho mal. Entonces, cuando gritamos a nuestros hijos, porque, bueno, nadie es perfecto, la perfección no existe, se tiene que buscar, ¿no? Como padres tenemos que trabajar día tras día, igual que trabajamos día tras día para ser los mejores en nuestro trabajo, en nuestro entorno, con nuestra pareja, pues tenemos que luchar también día a día para ser los mejores padres posibles para nuestros hijos. Entonces, la perfección no existe y siempre es normal equivocarse. Pero también es bueno y positivo darse cuenta de que te has equivocado y que pides perdón. Y entonces, en el momento que nosotros pedimos perdón a nuestros hijos, pues lo que hacemos es que ellos también puedan integrar esta herramienta comunicativa, ¿no? Mis padres, cuando se equivocan, me piden perdón, pues directamente yo integro eso, integro que el perdón también está ahí y que cuando yo cometa errores también tendré que pedir perdón.
Muy bien, Tania.
Entonces,
no, vale, no, sí, que se te has quedado con algo que nos tenías que aclarar, que nos está viniendo muy bien esta charla. A mí algunas veces el hartao me grita también, mi compañero de trabajo, o sea, que esto lo voy a... Ahora...
Pero tú con un niño tienes que ver solo en cuanto a la altura, lo demás ya no.
Bueno, cuando él te grite, tú también tienes que empatizar y pensar, a ver, ¿le perdono o no le perdono? Vale. ¿Qué hago? Pero
es,
bueno,
es rencoroso, Tania.
Que, sí, ya sé lo que me he olvidado.
A ver.
Espera, ¿eh? Yo, respecto al perdón, lo que quería comentar es que es bueno pedir perdón, pero sobre todo los padres no se deben acomodar a este perdón, ¿vale?
Vale.
Porque hay padres que lo que hacen es, pues grito cada día, pero como luego le pido perdón, es como que ya, oye, equilibrio un poco la cosa. Y en realidad no es así, ¿no? Hay que pedir perdón cuando nos equivoquemos, pero intentar no volver a cometer el error. Si lo volvemos a cometer, volvemos a pedir perdón, pero no se trata de justificarse y excusarse en que, bueno, como les pido perdón, pues les puedo ir gritando cada día. No, no, ¿eh? Es intentar, pues eso, intentar hacerlo mejor.
Vale. Pues yo creo que ha quedado bastante claro. Tania García, experta en educación respetuosa, asesora familia y fundadora de www.edurespeta.com. Que seguiremos, vamos a intentar de verdad, bueno, vamos a intentar, no, vamos a seguir estos pasos que nos has dejado hoy
muy
marcados
bien
en la noche, ¿vale?
Muy bien,
gracias, Tania,
gracias.
Buenas noches.
Buenas noches,
un abrazo,
un beso.
Hasta
chao.
Luego.